de tu mundo.
Comienza una nueva semana en Terapia Chilensis, una semana que será bastante decisiva, sobre todo para la unidad constituyente, puesto que el próximo sábado está prevista la consulta que habrá de elegir a la candidata o al candidato que sea nominado por este sector político para las elecciones presidenciales de diciembre próximo. Sobre este tema partimos conversando en esta edición de Terapia Chilensis, y la verdad es que tenemos varios otros temas, y me acompaña Andrés Benítez y Arturo Fonten, que se viene incorporando precisamente en este momento al panel. Hola, Andrés.
Hola, ¿cómo están?
Hola, Arturo, ¿qué tal?
Hola, ¿cómo están?
Todo bien por acá. Decía Arturo que esta es una semana clave para la unidad constituyente, y es una semana además donde me imagino que se podrá aclarar un poco más qué viabilidad tiene este cuarto retiro, que este sigue conversando, se sigue tramitando en la Cámara de Diputados.
Oye, un paréntesis, es también una semana clave para la lluvia, parece. A mí no, al menos es un tema que a mí me preocupa más que en la unidad constituyente.
A mí también.
Porque hay más agua que votos en juego. Hay una cosa así, dicen que puede caer mucha agua.
Pero ojalá.
Ojalá.
No,
ojalá.
yo quiero inundaciones.
Ojalá caiga mucha nieve.
No sé.
Para que se quede.
La nieve para que se quede, por
claro,
supuesto.
Porque eso es lo que importa, porque el agua y la lluvia muchas veces se va nomás, se pierde.
Ahora, de la unidad constituyente, fíjate que estaba mirando la encuesta CADEM, que es muy prematuro todo esto, pero me da la impresión de que se empieza a consolidar como una idea, ¿no es cierto?, de que hay dos candidatos fuertes acá, que es Boric y Sichel, por supuesto, y que Yasna Proboste anda navegando ahí.
Sí, pero se anduvo frenando.
Se frenó, ¿para qué decir Pablo Narváez? Que está...
Yo creo que no solamente se anduvo frenando, la verdad es que cuando recién sale la candidatura de Yasna Proboste estaba muy bien aspectada, tenía sí. Medio mundo le colocaba muchas fichas. Yo creo que eso hoy día se ha desdibujado bastante.
Hay una pregunta en la encuesta académica que a mí siempre me ha gustado, que es esa que dice, ¿quién cree usted que va a ser presidente? Más que por quién va a votar. Y se consolida cada vez más la figura de estas dos personas, o sea, Sichel y Boric, y van quedando muy atrás los otros, ¿no? Como, sí, es cierto que es prematuro, pero da la impresión de que aquí no hay mucho espacio para la unidad constituyente, como se llama.
Bueno, vamos a ver qué ocurre después de sus primarias, digamos, vamos a ver si eso resitúa.
Bueno, ahí está el desafío de claro, cuánta gente va a votar.
Y vamos a ver cómo se maneja justamente con el cuarto retiro y todo, porque su fama estuvo tan vinculada a haber detenido el retiro y haber logrado esas conversaciones, esos mínimos comunes, como se los llamó, con el gobierno. Yo creo que en la popularidad de ella fue un síntoma de lo que la ciudadanía valora, la política de acuerdos, ¿no? Y que los políticos convengan en algo, ¿no? Y claro, eso ha quedado un poco atrás.
Pero ella no quiso pronunciarse sobre el cuarto retiro. Hizo una muchas Verónicas,
me dio. Así me da la impresión, ha jugado el papel que jugó la otra vez. Y eso
me impresionaron que todas sus Verónicas eran con una cara muy sonriente. Demasiado sonriente. Demasiado sonriente. La sonrisa.
Está cuando, sobrevalorada, ¿no?
Cuando está instalada, o sea, es irremovible, se torna un poco sospechosa. Para mi gusto, no sé.
Oye, a propósito del cuarto retiro, me pareció sí malo, pero por último interesante, lo que hace Boric, al contrario de la Yasna Proboste, que le preguntan hoy en la mañana, le dicen, ¿viste? Parece que cambió de opinión, porque dijo en el primer debate que por ningún motivo ahora está como filtreando con la idea, y él dice, sí, ¿para qué le voy a decir otra cosa? Estoy cambiando de opinión. O sea, no encuentro que sea un buen cambio de opinión, a mi gusto, pero al menos me parece interesante que alguien diga sí.
Hay un problema,
que el cambio de opinión se produce un poco por la presión de las encuestas y todo eso. O sea,
pero hay un problema en los políticos, digamos, para reconocer, para reconocer frontalmente si cambiaste de opinión o no cambiaste de opinión. Por ejemplo, me llamó la atención que Yasna Proboste cambió de opinión en materia de aborto, pero lo presenta como que es una continuidad, como que
claro. Ah, o sea, sí, no, en ese sentido la declaración de Boric es una excepción.
Esto ocurrió en tal fecha, sí, pero eso ocurrió hace 6 años, digamos. Bueno, cambiado, pero de eso se trata, ya no piensa igual. No, pero es que...
Pero a mí la sensación que tengo y de fondo aquí es que las encuestas están preguntando deseos, preferencias, aspiraciones. Es muy difícil en una encuesta introducir los costos que implica una opción u otra, ¿no es cierto? Por ejemplo, la gente en general valora, no sé, combatir el medio ambiente por sobre el desarrollo económico. Eso ha sido hace mucho tiempo que es así. ¿Y por qué? Porque el medio ambiente es una cosa que se ve en los problemas, el desarrollo económico es algo como término, es más indirecto, ¿no? Pero cuando Macron, apoyado justamente en encuestas que apoyaban ese tipo de enfoque, establece un impuesto especial a la gasolina para combatir el cambio climático, se le levanta a la sociedad francesa y aparecen los chalecos amarillos y tiene que echar pie atrás y es un tremendo obstáculo. Entonces, el gran problema de las encuestas es cómo introducir de alguna manera el costo, ¿verdad? Claro. Que la alternativa implique el costo. Eso me parece que en general no se está haciendo. Y los políticos luego miran las encuestas, que son entonces estas especies como de cartas al viejo Pascuero, y se están sumando a la carta del viejo Pascuero. Entonces no lideran. Entonces el cambio de Boric es positivo en el sentido de que él reconoce que cambió, pero es negativo en el sentido que indica que no está liderando. Uno sospecha que él sabe que eso es malo y simplemente se sube al carro porque
la encuesta... Y además hace una frase que es interesante, dice, ya, pero este sí que es el último, ¿eh? O sea, para que no venga un quinto, porque dice, ahora sí. Oye, una cosa del cambio y del aborto y de la Yasna que tú dijiste, han pasado 6 años, es que en la misma encuesta que viene ahora un histórico de algunos temas valóricos, hay cosas que cambian y hay cosas que no cambian, es interesante. Por ejemplo, que las parejas homosexuales tengan derecho a casarse. El 2014 solo el 50% de la población lo aprobaba y hoy día el 75%. Lo mismo, ponte la eutanasia. La eutanasia es un caso interesante, sube de 50 también a 74, etcétera. Pero, por ejemplo, que una persona pueda cometer libremente suicidio, era 25% y sigue en 25%. A nadie le gusta eso. La legalización de la marihuana, ponte, no es un...
Pero es porque la idea no se ha planteado.
Es que ese es el punto. Yo creo que el punto es que hay que preguntar cosas respecto de las cuales ha habido un debate.
Claro. Pero ponte, la legalización de la marihuana, sobre la cual ha habido un cierto debate, partió en 57 y va en 48. En 10 años ha caído la aprobación de eso, como que a la gente no le gusta. O sea, no es que nos pongamos liberales en todas las cosas, sino que en algunas cosas se mantiene como un cierto equilibrio, ¿no?
Pero es que eso es lo que uno esperaría, o sea, que la deliberación pública cambie opiniones justamente en un sentido o en otro. Yo creo que en el caso de las drogas había una discusión bastante sostenida en el tiempo y con buenos argumentos para ambos lados. En cambio, en otras materias es probable que no haya habido una contraargumentación poderosa y la gente entonces se inclina por la opinión que ellos ven hegemónica. Pero me parece que eso es lo que uno esperaría, ¿no? Como resultado de la deliberación, de la discusión pública.
Oye, déjeme plantear un tema que es una sensación que dé el fin de semana, ¿no? Hay los problemas de radar en la gente, en los líderes, en personajes importantes. A mí me impresionó mucho que un abogado del tonelaje de la categoría de Francisco Cox, especialista en derechos humanos, consultor de Naciones Unidas, es un hombre al cual México convocó, digamos, para formar parte de la comisión investigadora de los 43 que desaparecieron, de los 43 estudiantes. En fin, un hombre muy, muy acreditado. Llega el momento de queda vacante la Fiscalía Metropolitana Oriente y dice, voy a postular, presenta sus antecedentes, lo hace por Zoom, digamos, eran 39 los jueces de Santiago que votaban, ¿no? Termina la votación, cada juez tenía 2 votos y él sacó exactamente 2 votos. Entonces, a ver, qué malo el radar. Me impresiona de alguien, digamos, que a ver, si tú vas a postular a un cargo, en fin, uno más o menos se hace alguna idea, ¿o no?
Claro, porque
se hace alguna idea. Voto, pero como... claro, o sea, a ver, si sacaste dos votos, algo está funcionando mal en ti. Yo creo que es el problema de Cristian Cuevas también. Yo creo que Cristian Cuevas, digamos, se junta con alguna gente. No sé si la conocía mucho, no sé qué lazos de confianza, qué lealtades habían ahí. Le ofrecen una candidatura, en principio la gana, y se entera por el diario, digamos, y que era broma al día siguiente. Y la gente que le ofreció la candidatura, ese sector, después dice, era broma y nosotros vamos a ofrecer esta candidatura a otras tres personas, que ninguna de las cuales es Cristian Cuevas. Y claro, queda colgado la brocha.
Es bien impresionante que no le incrimen.
A ver, de nuevo, un problema de radar, yo creo.
Sí, pero junto a eso, la crisis de la lista del pueblo es mayúscula.
A ver, es que yo, dado esa crisis, digamos, yo creo que leí la entrevista ayer de Cristian Cuevas, me llamó la atención. Yo al final estaría agradecido que además no le hubiesen robado la billetera. si estamos en una zona de política ya, a ver, de unos niveles de montonera, digamos, donde cualquier cosa puede ocurrir.
Claro, pero espérate, sin caer todavía en eso de la lista del pueblo, el tema del radar es interesante, porque, claro, uno espera que ante cualquier postulación, ya sea público o privada, ¿ya? Uno haga una pequeña averiguación. Oye, pero ¿habrá agua en la piscina?
¿Alguna?
Claro, este Cox, que además viene precedido con ese tremendo currículo, porque en el fondo también está...
No, salvaje. Bueno, y es un hombre que, a ver, un hombre que conoce los tribunales de justicia, sabe que este es el reino, digamos,
claro, pero
de la burocracia, de las inercias, del peso de la noche, sabe todo eso, ¿no? Y si no lo sabe, estamos en problemas.
Claro, si uno hacía esas pequeñas averiguaciones hasta para pololear, ¿no? O sea, uno rondeaba un poco el entorno, le preguntaba a la amiga, oye...
A menos que quieras ser mío, sí, campeador. Claro. Menos, claro, que ya hay otra épica, otra... Y te inmolas, claro, y eso también... tiene grandeza, sin duda.
Está muy...
Pero me da la impresión que nadie puede pretender grandeza por un puesto burocrático en el Ministerio Público, además que una cosa, digamos, que una institución, que un edificio que se construyó, digamos, cuyos cimientos parece que en algunas zonas están bien frágiles.
Ahora, lo de Cueva me parece a mí como un engaño, ¿no? O sea, como que lo van a buscar.
Es como una trampa.
Una trampa, ¿no es cierto? Mm. Porque cuando lo nombran por secretaría, en realidad...
No tanto por secretaría, porque ganó una asamblea. 36 o 38 votos sobre 70 y tanto.
Claro. Lo nombran, bueno, él se sintió nominado, me imagino, ¿no?
Sí.
Y de ahí lo sacaron nomás, ¿no? Ahora, que esa asamblea era más loca que una cabra, o sea, que no saben lo que quieren hacer, es otra cosa. Pero él también debería tener ese radar, ¿no? De decir, estos gallos son medio raros, a lo menos, ¿no?
Pero es que es muy importante en la vida tener un poquito de radar.
Ahora, no, pero después no me quiero meter en los temas internacionales.
Pero fíjate que a mí me da la impresión de que la crisis de la lista del pueblo incluso sorprendió al Partido Comunista, porque el Partido Comunista estaba en una actitud como de buscar un arreglo hacia ese lado, y apenas explotó todo esto, con las renuncias que son ya 7, ¿no?
Claro.
7 de los convencionales elegidos, ¿no?
Están presos de una dinámica...
Y el Partido Comunista giró y ahora...
De la dinámica, del sobrepeso y de la riqueza, diría yo. Nunca eres lo bastante rico, nunca eres lo bastante flaco, nunca eres lo bastante izquierdista. Eso es.
Claro.
Sí, eso es.
Sí.
Entonces, siempre te va a exigir, alguien te va a exigir, siempre va a haber alguien que te va a encontrar gordo, siempre va a haber algo que encuentra que no eres lo bastante rico.
Pero el Partido Comunista a mí me parece que se desencantó de este grupo y fortalece su alianza con el Frente Amplio ahora, y se aleja de esa tentación que era alguna forma de coqueteo con este grupo. Yo creo que este grupo es...
Pero hoy día no los votos son de las personas, no son del que tiene el timbre.
De acuerdo, pero veamos, la alianza formal...
Veamos qué ocurre.
Sí, ¿no? Pero la alianza formal yo creo que ya ha sido con Boric. Y me parece a mí que la Lista del Pueblo está quedando como un grupo con personalidades, pero es una especie de proto-partido, pero más caótico que cualquiera de los partidos y con más conflictos internos que cualquiera de los partidos consolidados que conocemos. Entonces se está viendo lo que es realmente esto, ¿no? Lo que es esta lista, lo que cabe esperar de ella. Realmente es increíble que en tan poco tiempo se hayan creado tantas expectativas. Eso yo creo que nos debería llevar un poco a la cautela con estas novedades, ¿no? Estamos en una situación en la cual surgen figuras, caen figuras, aparecen listas, desaparecen. No sé, eso me da que pensar a mí, de que esta lista pareció ser una cosa de enorme importancia y ahora empieza a demostrarse lo sí, que es realmente.
Bueno, y comienza a validarse la institucionalidad, ¿no? De repente, exacto, estos partidos que están tan desprestigiados empiezan a articularse, empiezan a negociar, y como bien dices tú, el Partido Comunista, que se le abre los ojos de pronto hacia la Lista del Pueblo, después dice, no sé, que esto es un despelote máximo, mejor vámonos por otro lado. Entiendo que los votos están en manos de las personas,
por supuesto,
pero eso bastará con hacer buenas listas, ¿no? Que a todo esto cierra las listas muy luego.
Muy
¿no?
luego. Muy fíjate luego, que 23, a mí me parece que una de las cosas interesantes que está dejando la Lista del Pueblo es que demuestra que los conflictos adentro de los partidos, que nos llaman tanto la atención siempre y producen tanta crítica, bueno, son nada comparado a la del no partido este.
No, claro. O sea, oye, ¿puedo tomar tu tema de esta falta de cálculo, como error de...
No, falta de radar.
Falta de radar.
Problema de radar.
Problema de radar con lo que está pasando en Afganistán, que a mí me tiene muy, muy asombrado, porque Afganistán no es cualquier crisis, hemos estado todos involucrados desde el 2001 con ella, ¿no? Desde que los talibanes se los acusó de botar las torres, ¿no es cierto?, y empezó una persecución contra ellos, 20 años atrás. Falta de radar porque fíjate que leyendo hoy día el caos, ¿no es cierto?, que significó la retirada americana, no se condice con nada inteligente, porque está bien, los americanos llegan a la conclusión de que esta es una guerra que nunca van a ganar. En parte porque el gobierno afgano y las fuerzas militares
después van a... Después de haberle metido, oye,
86 mil millones de dólares. Bueno,
86 son mil como, millones de dólares.
Sí, es como dos retiros de AFP, ¿no? 56 mil suman los dos. Oye, y... Pero lo que nadie se explica...
Ah, nada, entonces.
Nada. Ya. No, ahora, no fue con la AFP de los afganos que hicieron esto, pero no, el sí, punto no. es que hoy día miraba las imágenes de unos tipos colgándose un avión Hércules americano tratando de despegar arriba las ruedas de los...
Sí, no, y dicen, esto no es como Vietnam.
No, pero, es peor que Vietnam.
Peor que Vietnam, incluso, ¿no?
Fíjate que... Hay 5 presidentes involucrados en esto, o sea, todos han tratado de salir, y Biden toma esta decisión de salir y dice, esto no va a ser como Vietnam, como tú dices, y está el despelote total, ¿no es cierto? Ayer estaban sacando gente todavía a la embajada de Estados Unidos, hay extranjeros que se cerró el aeropuerto, yo siempre entiendo por qué la gente estaba ahí todavía. Y los talibanes ya están sentados en la casa de gobierno.
Oye, ¿cómo, qué impresionante cómo se van de espalda estos regímenes que parecen muy sólidos, ya, porque el gobierno afgano, dentro de todo, digamos, parecía que controlaba una parte importante del territorio, tenía ejército bien aprovisionado, tenía armamento de primera línea. Se suponía que iban a tener que enfrentar una resistencia dura, digamos, pero cuando menos se le daban año y medio de vida. No, esta cosa, a ver, se desmorona de un día para otro. O sea, las armas no se alcanzaron a utilizar, digamos, porque nadie salió a defender
la República.
Los ejércitos completos se pasaron para el otro lado.
Lo más corrupto que hay, la gente
se pasaron para el otro lado. O sea, es como cuando cayó el Shah, ¿se acuerdan?
Recuerda mucho
Shah eso. También era un estado, digamos,
de mentira.
Claro, era el estado mejor blindado de la región. Y de repente, digamos, se va a espalda.
Claro, porque la convicción en las Fuerzas Armadas giró, digamos, y giró. Eso es lo que pasó ahora. Ellos no, claro. no ha habido combate, o sea, no el ejército afgano no ha enfrentado a los.
Mira, en retrospectiva uno dice 20 años, murió mucha gente, y la discusión última con Biden y el Estado Mayor era cuántos meses se iban a demorar los talibanes en recuperar el control. Entonces tú dices, después de 20 años tratando de organizar un país.
No sirvió para nada.
Para nada, porque al final era un tema de cuántos se iban a parar en Kajer nomás.
Claro.
O sea, no había ninguna duda de que esto volvía a los talibanes. Trataban de convencer a Biden de que dejara unos observadores que se llamaban, ¿te acordás? Igual que en Vietnam. No son militares, son unos observadores. Y Biden, al final uno lo puede criticar o no, pero dijo, mire, ¿qué probabilidad hay de que alguna vez el ejército afgano gane esta guerra? Ninguna, le dije. Vámonos. Pero se fueron al despelote total, digamos.
Y hay que pensar que Afganistán fue en parte la tumba de la Unión Soviética.
Claro.
O sea, fue esa guerra.
En esa guerra.
Claro, sí. Fue esa guerra la que comenzó el desmoronamiento del imperio, digamos, de la Unión Soviética y lo que hizo que las Fuerzas Armadas entraran en una decepción en el
fondo. Ahora, llega un gobierno allí que se va a encontrar con un arsenal bastante grande.
No, claro.
Con unas dotaciones tecnológicas. Que van a desestabilizar los equilibrios geopolíticos de la región.
No, es un poderoso. Oye, una de las reflexiones que me surge a mí mirando estos afganos es cómo, hasta qué punto es falsa esa visión clasista, perdón, racista, ¿no? Del progreso. Hasta qué punto el progreso y la civilización no está vinculada a razas. Porque los afganos son arios. Son probablemente de los pueblos arios más originarios, ¿no? Y se comportan, o sea, los mismos pueblos arios que, por así decir, en Alemania o en otras partes, digamos, construyen la civilización, en Afganistán son un tipo primitivo realmente, ¿no? Y con una estructura social, con una posición de la mujer absolutamente arcaica, con un fanatismo religioso extraño, porque es una vertiente muy extraña, muy, muy extrema. Es decir, el caos y la dificultad para organizarse, para producir, para salir de la pobreza, para crear una civilización y una cultura, no está vinculada a las razas. Eso pienso. ¿Qué esto muestra?
Es que nunca lo había asociado a las razas, la
verdad. Bueno, pero hay gente que sí lo asoció a las razas. Sí, muchas veces sí. Se dice, por ejemplo, bueno, este es un país africano, por decir, digamos, esta es una cultura que no tiene posibilidad, digamos, de levantarse, qué sé yo. Pero este es un caso muy emblemático de un país, digamos, de raza blanca, ario, y que tiene un comportamiento salvaje, digamos.
Sí. Mira, yo voy a decir una cosa políticamente bien incorrecta. Yo creo que ahí la religión hay algo en la religión, digamos, que a mí me hace mucho ruido, digamos.
Pero no necesariamente, porque hay musulmanes de muy distinto tipo y la cultura musulmana fue altísima en cierto periodo, fue superior a la europea.
Sí, pero mira lo que está ocurriendo ahora, digamos. A ver, son muy pocos los estados musulmanes, digamos, que hayan logrado forjar una institucionalidad democrática medianamente presentable.
Sí, no, eso sí, hoy día eso,
creo que entre esos pueblos está Túnez.
Túnez es como la gran excepción.
Pero en todos los demás, digamos, la democracia, la igualdad de oportunidades son conceptos muy traumático en esas sociedades. No tengo ahí creo que hay un problema efectivamente con la religión.
Oye, no se acuérdense de ir a vacunarse usted, ¿eh? Entiendo que les toca esta semana.
Cuando la filosofía japonesa y la obsesión por los detalles se juntan, el resultado no puede sino generar algo más que una simple emoción. Descubre otro nivel de clase con Neo Mazda CX-5 One Class About. Encuéntralo en Mazda.cl. No se vaya de la sintonía de Radio Duna. A continuación viene información privilegiada al cierre y enseguida Sintonía Crónica junto a Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. Tenemos que agradecer la participación de Andrés Benítez y Arturo Fontén en esta edición de Terapia Silencio. Nos volvemos a encontrar en la edición de mañana martes aquí en Radio Duna. Que tengan muy buenas noches.
Buenas noches.
Muy buenas noches.